y lo te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días y con luz. Hoy es una buena mañana, ¿eh? Para apreciar lo que tenemos, que no es otra cosa que electricidad. Miren a su alrededor, comprueben las calles iluminadas, observen su móvil y su coche eléctrico cargados, su nevera enfriando. Apriete el interruptor, recrece en la maravilla de la luz. Porque hoy podemos decir que somos una excepción en España y porque esas cosas que parece que nunca van a faltarnos, llega un día y fallan. Canarias se ha salvado del gran apagón del que se está recuperando el resto del país gracias a que tenemos un sistema independiente para generar electricidad. Oigan, esto es un problema generalmente porque dependemos exclusivamente de unos generadores no conectados al continente. Pues miren por dónde se ha convertido en una ventaja porque no se nos ha contagiado la caída generalizada de electricidad en todo el país. Bueno, indirectamente sí que hemos sufrido algunas consecuencias. Los servidores caídos en la península han ralentizado los datáfonos, por ejemplo. Pagar con tarjeta ha sido un problema en muchos establecimientos. Las redes telefónicas han estado sin conexión por momentos en nuestros móviles. Las plataformas de contenidos no nos han dejado ver nuestra peli o nuestra serie favorita. Más problemas han tenido quienes tenían un vuelo desde la península, que se han quedado varados allí a esta hora. Muchos se preguntan, de hecho, si sus vuelos podrán salir con normalidad. Y bueno, ahora nos estamos acordando también de aquellos famosos kits de supervivencia, ¿no? Miren que llamamos exagerados a los responsables de la Comisión Europea. ¿Dónde va von der Leyen? Y ayer a toda prisa, pues todo el mundo a los supermercados hacer acopio de agua, de velas, de pilas, todas esas cosas que nos dijo la amiga von der Leyen que metiésemos en el kit. Ahí estará la señora reprimiendo una risita. Te lo dije, te lo dije. Bueno, como descargo, yo me permito señalar que ya dijimos aquí, en este espacio que les acompaña cada mañana, que el kit mínimo en casa podría servir frente a un apagón, por ejemplo, ¿eh? Pero es verdad que eso siempre hay que tenerlo a mano, ya saben por qué. Pero ya ven que aunque no hubo apagón en las islas, pues, por ejemplo, los supermercados estaban ayer a tope. No sabemos si las existencias de papel higiénico se habrán visto afectadas otra vez. Menos mal que aquí en Canarias no se fue la luz. Y luego hay que destacar la importancia de este medio que les acompaña a diario, es de la radio. Ayer fue el día y la noche de los transistores. Bueno, históricamente hubo una noche que se llamó así cuando el golpe de Estado de 1981. Pues ayer se vivió otro episodio, otro día de los transistores, porque este era el único medio vivo en medio del apagón. Si que tenía usted un transistor, pues ya tenía un medio, una forma de comunicarse. Llama la atención la imagen de coches parados, por ejemplo, que vimos ayer con la radio a todo volumen para que lo escuchasen las personas que buscaban información y se agolpaban alrededor del vehículo, ¿verdad? Una imagen curiosa también, que nos dejaba igual de curiosa, por antigua, la imagen de jóvenes sin consultar el móvil, porque esto no se veía desde los 90. Sentados, tomándose probablemente una caña, veíamos imágenes, ¿no? Sin poder consultar el móvil. ¿Y qué van a hacer? Pues hablar. Hablar entre ellos y mirarse a la cara. Pues miren, ahí tampoco salimos tan mal, ¿no? En medio de este caos, de esta situación de incertidumbre y de las muchas preguntas que iban surgiendo, el gobierno estatal, la verdad es que tardó mucho en responder, ¿eh? 6 horas, nada menos. El día después aún no ha sabido explicar qué falló para que se produjera este error, lo que deja abierto el camino a que se produzca de nuevo. Y por supuesto da pábulos a las teorías conspiratorias que ahora mismo, bueno, están surgiendo como setas. Pero es que no se ha dado aún tampoco un argumento sólido sobre lo ocurrido, aparte de pedir calma por parte del presidente del gobierno y que la gente se quede en su casa. Vale, bien, de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué les están diciendo los datos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Esto es un ataque, ciberataque? Parece que no apuntan ahí, aunque dicen que están abiertas todas las posibilidades. Bueno, pues están abiertas todas, pero si alguna, un poco más que otra. Ya casi pasado 24 horas, ¿eh? Y además, ni siquiera en una situación así, en una comparecencia así, se permiten preguntas directas al presidente, lo que aumenta aún más la incertidumbre y, claro, las especulaciones. ni en una situación así los periodistas han podido preguntar. ¿Qué tiene que pasar para que los profesionales de la información puedan hacer su trabajo y arrojar luz, con perdón, sobre este acontecimiento que nos dejó ayer de nuevo a oscuras, donde seguimos informativamente hablando? Así que luz, más luz. Daniel Pinedo, ¿cómo estás? Buenos días.
Roberto, ¿esto de qué año es?
Este es de los 80, hombre, esto es Nacha Pop.
Había más apagones que ahora, hombre, o más o menos estábamos igual.
Bueno, no, de vez en cuando se producían apagones, sí. Es verdad.
Bueno, aquí en Canarias hasta hace poquito hemos tenido unos cuantos, ¿eh?
En casa siempre teníamos velas porque a veces ocurría, hombre, no era como puede estar pasando en Cuba ahora o en Venezuela, ¿no? Pero a veces ocurría que se iba la luz, pues había algún problema y había que poner las velas y a veces tardaba bastante. Y en casa siempre, oye, velas y linternas. Lo que pasa es que, claro, nos hemos acostumbrado un poco a que esto no falle nunca. Y quizá, pues, que nos hemos olvidado de tener esa reservita ahí a mano,
¿eh? Y el camping gas también, ¿eh?
Camping gas
que
también.
No, que no falle.
Efectivamente.
Sí. Yo de pequeñito recuerdo unas cuantas ocasiones, unas cuantas bastantes.
Bueno, y ahora que cocinamos todos con vitro, claro, camping gas ahí es necesario, porque si no, no te calientas nada. En fin, oye, que lo que nos reíamos del kit de supervivencia, ¿no? Qué exagerada von der Leyen, qué exagerados los de la Comisión Europea. Y mira, al final, también lo hablábamos aquí, oye, pues, esto puede venir bien para un apagón, algún problema de suministro, a unos supermercados que no abren y tener ahí unas reservas para dos o tres días.
Bueno, siempre estarán las latas de sardina y de berberecho, Roberto, para escapar. Que dice que estaba la gente ahí comprando huevos en el supermercado. Decían, ¿huevos para qué? Si no puedes ni freírlos ni hacer nada con ellos.
Hombre, si tienes gas, sí.
Bueno, con gas, sí.
O sea, oye, luego vamos a preguntar a ver qué es lo que se llevó la gente ayer del supermercado. Porque incluso aunque aquí no hubo apagón, sí que acudió muchísima gente, pues probablemente dice, por si acaso, yo voy a verme con conservas, con pilas, con todo lo que dice la señora von der Leyen, que yo me reía de ella, ¿no? A ver si el papel higiénico ha vuelto a ser uno de los artículos más demandados, ¿no?
Para eso no hace falta electricidad, ¿no? Para usar el papel higiénico.
7:07, ¿qué tenemos hoy en el menú?
Mira, vamos a estar pendientes, pues como dices, esa última hora sobre el apagón en la península y su afección a Canarias, aunque parece que, bueno, que aquí, como dices, la situación está controlada. Esta mañana se reúne, por cierto, el Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil. Veremos cómo han transcurrido las últimas horas en los supermercados, en los aeropuertos, también cómo lo han vivido los canarios residentes en la península. Y más allá de eso, nos preguntamos hoy, veremos qué está pasando con la zafra del atún rojo y de otras especies de tunidos. Se está pescando mucho menos en los últimos años. Y visita los estudios de Tenerife el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Además, Caritas Diocesana de Canarias está de enhorabuena con la apertura de nuevas instalaciones en Lomo Blanco para acoger a personas sin techo de Las Palmas de Gran Canaria y también atender a quienes sufren problemas de adicciones. Veremos cómo se gestiona ese nuevo centro. Y hoy es martes, así que toca tertulia a las 8, ya sabes, con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
De alta tensión, 7:08, titulares. Plan de emergencia.
El gobierno de Canarias activó anoche la emergencia autonómica ante la caída masiva de los servicios de telefonía que ya están restablecidos. El 112 estuvo inoperativo durante 3 horas, por lo que se desplegaron ambulancias en hospitales y centros de salud para mantener un contacto directo. Esta mañana se vuelve a reunir el gobierno para analizar la afección a los servicios básicos.
Puertos y aeropuertos operativos.
Las instalaciones funcionaban por contar con generadores de electricidad, si bien es verdad que se registraron durante la jornada ayer retrasos generalizados en las rutas con la península y otros países europeos. También algunos vuelos incluso tuvieron que ser cancelados, sobre todo por la tarde y la noche.
No a la ampliación del horario de los rodeos.
El alcalde de La Laguna, junto a los vecinos afectados, van a pedir a AENA que no amplíe el horario del aeropuerto de Tenerife Norte porque perjudicaría la calidad de vida de los residentes alrededor y añaden una pérdida del valor patrimonial de sus viviendas. Pedirá también estudios sobre el impacto sonoro de la operativa aeroportuaria.
Y limitaciones a las guaguas turísticas.
El Cabildo de Tenerife firmó un convenio con los empresarios del transporte para que las guaguas de transporte discrecional que circulen por Masca y Anaga sean de menor tamaño, de entre 10 y 12 metros y medio, y que vayan además por un único sentido circular. circulación, evitando colapsos en las carreteras por la estrechez. En Masca entrarán por Santiago del Teide, bajarán por Buenavista. En Anaga subirán por San Andrés, bajarán por Las Mercedes.
Abril dramático.
Así califica el Partido Popular este mes que termina en Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a la seguridad ciudadana. Calculan que ha habido un suceso violento cada día y medio, 3 en total, sin contar, dicen, los que no han sido recogidos por los medios. Piden a la alcaldesa que reúna de forma extraordinaria a la Junta Local de Seguridad para coordinar una estrategia entre el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno.
¿Y cómo vienen hoy los deportes? ¿Qué destacamos? Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. No sé lo que habrán hecho los futbolistas ayer por la tarde-noche, sin datos, sin ponerse en las redes sociales, sin grupos de WhatsApp y demás, pero por lo pronto hoy vuelven al trabajo. La Unión Deportiva Las Palmas se ejercitó en la tarde de ayer, primer entrenamiento de cara a preparar el partido del próximo sábado contra el Valencia, en el que teóricamente van a estar disponibles ya Fabio Silva, Javi Muñoz y la gran sorpresa que podría ser la vuelta de Silesen, el portero holandés que competirá con Dinko Orcas para ocupar la meta del conjunto que dirige Diego Martínez. Mientras en el Club Deportivo Tenerife, hoy jornada de descanso. Ayer hubo sesión de recuperación y será mañana cuando retomen el trabajo para jugar contra otro equipo valenciano. Pero en este caso el Levante Unión Deportiva, que lucha por el ascenso a Primera División y que recibirá a los blanquiazules el domingo a la 1:00 p.m. en el Ciudad de Valencia. Un fin de semana que no será el del descenso del Club Deportivo Tenerife, aunque los resultados se den mal, pero en el que sí va a tener que ir apurando sus opciones de permanencia en la categoría. Mientras, habrá baloncesto el próximo jueves también. La Laguna Tenerife está preparando su compromiso contra el Unicaja de Málaga. Ambos equipos disputarán el fin de semana del 9 al 11 de mayo la Final Four de la Basketball Champions League y el compromiso liguero de ese fin de semana se jugará este jueves a las 12:30.
Fe, Juanjo, fe. Y si no, siempre nos quedará el baloncesto, ¿eh?
Siempre, por supuesto. No queda otra.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Riu Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. ¿Cómo viene hoy, Daniel Pinelo?
Nos decía ayer Vicky Palma, que por un día trabajó para nosotros, para COPE, que había que estar pendiente a algo que venía por Madeira, de cara a posibles afecciones al puente, quienes cojan puente a partir del 1 de mayo. Bueno, por lo menos hoy se va a hacer notar con fuerza el viento, sobre todo en los extremos este y oeste de las Islas Montañosas, Cumbres del Hierro y Tenerife, y también en el área metropolitana de esta última isla, en lo que respecta a la zona sur, lo que viene a ser pues básicamente la capital tinerfeña. Hay aviso amarillo por oleaje en el litoral de La Gomera y sur de Tenerife. Se esperan además lluvias débiles, podrían ser localmente moderadas en algunos puntos de las islas occidentales, también de Gran Canaria por la mañana, menos probables eso sí en Lanzarote y Fuerteventura. Esas lluvias podrían dar un respiro mañana, pero volver, como te digo, para el 1 de mayo, para el Día del Trabajador, el jueves. Vamos a ver de todas formas cómo evoluciona la semana. Y si algunos, pues si quieren hacer alguna rutita por el monte, pues que se cojan el chubasquero. Pero bueno, te lo voy a ir contando esta semana.
Oye, también se puede caminar con el chubasquero,
sí,
¿eh?
Sí, mientras sí, no mucho más cómodo, exagerada, además, si no está abriendo un paraguas.
Y es agradable también. Enseguida nuestro diario de a bordo, ya está ahí al lado, ya llega.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no?
Descubre más en Orbecame.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de bordo, nuestro diario de bordo cada día. Guillermo García, que se me lengua la traba, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Que vienes a arrojar luz. Hoy nos da mucho para el juego de palabras, ¿verdad?
Todo, sí, ¿eh? Estamos viendo la luz al final del túnel.
Échame un cable, Guillermo García.
He de confesar que me sentí, ¿tú has visto la película Jacuzzi al pasado? Pues algo así, ¿no? Me sentí otra vez en los 90, los 80. Sí. De repente me vi solo con la radio a pilas, con la TDT, se me cayó todo. Dios mío, el internet, la fibra óptica, no tenía televisión.
Tuviste que sentarte en el sofá y hablar con la familia.
Tuve que sentarme en el sofá y ver la tele, porque últimamente no ves la tele porque estás pendiente del móvil al mismo tiempo, de la tableta, del iPad, en fin.
Sí, bueno, fue como un poco el día de la marmota, volviste atrás en el tiempo, qué bonito. Yo decía antes que se veían corros de gente, ¿no? De jóvenes ahí sin mirar el móvil, sino mirándose entre ellos, ¿no?
Qué bonito,
conociéndose.
¿No?
Está muy bonito.
Dejando de comunicarte por WhatsApp y por...
La verdad es que sí.
El Messenger
está muy bien, está muy bien. Oye, de repente muchos van a descubrir que estas cosas tienen su encanto pese al problema que puede generar.
Efectivamente. Bueno, ahora entenderán cómo se sienten los cubanos y los venezolanos a cada momento, ¿no? Lo hemos sentido en nuestras propias carnes, aunque sea un solo día. Bueno, nosotros no, Canarias no. Lo han sentido en la península. Pero sí es verdad que aquí la afectación, como hemos venido contando, Roberto, pues se resume a eso, a que se nos cayeron las redes de telecomunicaciones. Desde primera de la tarde empezaron a fallar, pero a partir de las 8 ya fue el acabose total. Y bueno, o sea, la principal, seguramente, afectación por mor de algunos canarios que también tenían que coger vuelos y los han sufrido en sus propias carnes, ¿no? Pero nos hemos acercado a los canarios en el exterior. ¿A cómo lo han vivido los que estaban en la península? Mira, Paula, por ejemplo, es una joven que trabaja en Madrid, que reside en la capital de España y que nos contaba así de primera mano cómo vivió las primeras horas. Vamos a escucharla.
Pero en la mayoría de sitios, incluidas ferreterías y otros lugares a donde he ido a conseguir algunas cosas así de elementos básicos, solo aceptan efectivo, así que está un poco complicado, los cajeros no funcionan. Y hemos comprado cosas de primera necesidad, alimentos no perecederos, cosas que no necesiten de electricidad ni de microondas. Y hay un caos en las calles enormes, un montón
Eso era ayer a media tarde. Lógicamente, pues la gente iba a los supermercados a intentar comprar. He de decir, Roberto, he de decir que aquí en Canarias también la gente se abalazó ayer a los supermercados, por lo que pudiera pasar. Ya te digo yo que en el Mercadona que está detrás de mi casa había unas colas enormes en las cajas. Tuve la inquietud periodística de preguntar a los cajeros y me dijeron que fue así durante toda la tarde.
Sí, la gente, muchísima gente
se volvió a asustar.
Claro, hombre, y viendo las barbas de tu vecino, ¿no? Como dice, claro, él dice, deja ver, claro, por si acaso, y voy a acordarme de poner el agua, el kit de supervivencia de Von der Leyen, ¿no?
En el que se incluye una radio y una radio a pilas, querido Roberto, una de las imágenes que nos ha dejado icónica este apagón en la península. La de un coche en Madrid rodeado de gente, escuchando además la cadena COPE. Todo hay que decirlo, este conductor está bien informado, seguramente no, seguro que está bien informado. La radio ha sido la gran protagonista, nos lo decía por ejemplo Patrick, que es una majorera que también le pilló la cosa a la península.
Mientras subía a la calle, de repente gente con el coche, la radio. La radio era lo único que nos estaba dando información. Entonces, de repente, pues alguien ponía la radio en un coche y hemos estado como todos en plan ahí, ¡buah!, encima, a ver qué decía la radio.
¡Buah! Patrick, se nota que joven por su tono de voz. La radio que nunca nos falla, que siempre está ahí, que siempre te va a informar. La radio es una de las grandes protagonistas.
¿Te acuerdas que hubo una noche de los transistores? Bueno, no te acuerdas, no nos acordamos, pero se llamaba la noche de los transistores a la noche del golpe de estado del 23F. Sí, y ayer podría decirse que ha habido, bueno, un día entero, ¿no? 24 horas de los transistores, de nuevo, día y la noche de los transistores.
Efectivamente.
Es lo único que funcionaba a pilas, claro.
Yo que siempre escucho la radio ya online, de reconocerlo en diferentes dispositivos, en el móvil, en el ordenador, en los Alexas estos que son fantásticos, que le dices, ponme COPE Canarias, y te pone COPE Canarias en un momento, pues tuve que desempolvar una radio que tenía por ahí en un armario, gracias a Dios tenía pilas en casa, y pude escucharla también tranquilamente. Bueno, oye, te cambio de tercio. La semana pasada, la verdad que ahí nuestro compañero Javi Benítez está haciendo un trabajo fantástico en el Radio COPE Gran Canaria. Nos está contando la historia de Nelson, un padre que tiene un hijo en Gran Canaria con parálisis cerebral, que no puede salir a la calle porque la vivienda no cuenta con ascensor. Pónganse ustedes en situación de lo que es esta historia, ¿no? El sufrimiento de esta familia y para este pequeño. Bueno, desde la asociación, los compañeros de COPE Gran Canaria han seguido trabajando en la noticia y han hablado con el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Física en Las Palmas, que es Juan Carlos Hernández, que recuerda que hay varios casos, así que no es el único en el archipiélago, y que hay muchos casos como este, ¿no? Desde la asociación están centrados en ayudar, en solucionar este problema. Recalcan que es necesaria una reforma de la ley de propiedad horizontal, pero aconsejan a Nelson que de momento vaya por la vía administrativa y que presente una denuncia. Roberto, vamos a escucharlo.
Yo creo que ya lo que tocaría, yo no sé en su comunidad si ha hecho algún tipo de gestión en la comunidad, si vive en un edificio o algo así, pero inicialmente sería por ver a nivel de comunidad de propietarios en qué situación está, y si no, ya ir por la vía administrativa de denuncia, ¿no? Porque lo que es evidente es que en ese sentido, lo mismo que cualquier otro ciudadano, hay una serie de legislación o leyes que le defienden, lo que ya tendría que ir por esa vía, ¿no? De la denuncia administrativa para conseguir un derecho que es el acceso a la movilidad, ¿no?
Este es el recurso que le queda ahora mismo, pero creo que hay que hacer, Roberto, una reflexión sobre el cambio de la ley de propiedad horizontal que recoja estos casos en los tiempos que corren, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pues nada, oye, que la luz te asista, que la luz te acompañe. ¿No?
Encontré la luz al final del túnel, Roberto.
7:23, adiós, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos.
O súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ayer se hablaba de vibración atmosférica inducida. ¿Y qué será eso? Pues mire, no lo saben ni ellos. Una forma de tratar de explicar lo que todavía a estas horas es inexplicable. Y es por qué se produjo el corte de luz, pendientes todavía, casi 24 horas después de las explicaciones. Y aquí, en Canarias, pues nuestra condición de insularidad esta vez, nos ha favorecido frente a la España peninsular. El apagón energético de ayer no afectó a Canarias, salvo la caída masiva, eso sí, de los servicios de telefonía, que hizo además, ojo, que no se pudiera contactar con el 112 durante unas 3 horas, Pinelo.
Las casualidades de la vida, Roberto. Ayer comenzábamos este programa hablando con el consejero de Energía, sí, por los proyectos que ya han iniciado para resolver la emergencia energética, sí, que tienen las islas.
¿Por dónde?
7 ceros desde 2009, que no son pocos.
Oye, espérate, es verdad, porque aquí hemos tenido también cortes de luz en La Gomera. Me parece recordar
más de un
que
día,
el año pasado, casi en 2023, casi 2 días sin luz, por ejemplo.
Imagínate, extrapolar La Gomera a toda España más de 2 días, lo que hubiese pasado. Nos hemos echado la mano a la cabeza por mediodía. Bueno, como decimos, han vivido varios ceros energéticos. Hora después de hablar con el consejero, sin embargo, pues la península se iba a cero. Tony Cerdá nos resume lo ocurrido en las últimas horas.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer a eso de las 11:30 de la mañana, pasadas en Canarias, una hora más en península, volvíamos a vivir un hecho histórico. Así te lo contábamos en COPE.
¿Qué tal, Pilar Cisneros? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal?
Pues, deseando escuchar Mediodía COPE, como siempre.
Bueno, pues ahora te cuento, pero lo primero que he de decirte es que estamos estupefactos todos porque hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Sí.
Que por cierto, en la redacción para nosotros es un momento crítico, sobre todo los del mediodía, porque te quedas a lo mejor sin los documentos que estás escribiendo, pero es que ahora mismo estamos hablando con toda España. Yo he llamado, por ejemplo, a mi pueblo, en Zamora, se ha ido la luz a la misma hora y siguen sin luz, pero es que estamos recibiendo noticias de todas las emisoras que nos están diciendo exactamente lo mismo.
Tengo aquí un...
La confusión se adueñó de los hogares peninsulares. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Santiago. Ciudades, pueblos. El apagón se extendió por toda la península y también el sur de Francia. Fernando Cabrera, actor de doblaje canario, en pleno apagón, se enteró yendo a trabajar en Madrid.
Bueno, pues un poco desconcertante todavía. No hay nada claro ni nada. A mí me pilló conduciendo, yendo al trabajo. Lo escuché por la radio, venía escuchando la radio y de repente oigo que se había ido la luz y que todavía nadie sabía qué pasaba y tal. He llegado a mi trabajo y veo que está todo el mundo por fuera de la empresa, porque claro, sin luz no se puede trabajar y está todo el mundo aquí en la calle pues esperando a ver qué pasa.
Las comunicaciones estuvieron afectadas en gran parte de la mañana. Nosotros mismos tratamos de contactar con algunos ciudadanos canarios en la península y fue complicado. A Fernando también le falló el móvil.
Estoy llamando a mi casa, a mi familia, a los móviles y al principio no funcionaban, no había ni señal de llamada. Seguí insistiendo y luego sí empezó a haber señal de llamada, pero la calidad del sonido no es buena.
Llamada a la tranquilidad desde el gobierno autonómico, se activó el Plateca, el plan de emergencias de cara a posibles incidencias en las próximas horas, pero las incidencias solo residieron en la deshabilitación durante un par de horas del servicio de atención ciudadana 012 y algunos postes del transporte público. Alfonso Cabello, portavoz del gobierno regional.
Es lanzar un mensaje de tranquilidad y de normalidad. Los 6 sistemas energéticos en Canarias están funcionando con total normalidad y desde las diferentes áreas del gobierno de Canarias se está analizando cuál es el problema que está sucediendo en el conjunto del Estado español y al que de momento Canarias permanece ajeno.
Solo nos libramos Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Pues porque tenemos una red eléctrica anexa, independiente a la red peninsular. Vamos, que aquí en Canarias prácticamente cada isla produce su propia electricidad con energías renovables y centrales térmicas, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, que también tienen este sistema, pero conjunto. Aquí sabemos muy bien que supone un cero energético. Ha habido 7 desde 2019. El último de 3 días fue en La Gomera, en el año 2023. Desde entonces nos mantenemos en emergencia energética. Pero, eso sí, esta vez la desventaja logística de no poder engancharnos a la contingencia peninsular para evitar apagones nos ha jugado a favor.
Pues poco a poco parece que va volviendo la electricidad a la península, aunque aún, pues por ejemplo, los transportes están viéndose muy afectados, sobre todo los transportes en tren, metro en Madrid probablemente ya esté recuperando la normalidad, aunque en la guagua pues parece que está siendo el primer medio de transporte que esté funcionando con cierta normalidad. Y ojo, y aún hay mucha gente que está fuera de las islas tratando de regresar porque ayer tenían muchos problemas con estos enlaces. Bueno, vamos a hablar con Moisés Sánchez, director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112. ¿Qué tal, Moisés? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hay un plan de emergencia activado en Canarias, ¿verdad? Desde anoche. ¿Por qué?
Sí, bueno, en principio, a partir de ya horas de bien entrada la noche, el Ejecutivo y concretamente la Dirección General de Emergencia toma la decisión de actualizar la situación en la que estaba activado el Plan de Emergencias de Canarias, el Plateca, que está, inicialmente estaba en una fase de alerta, que lo que hacía era que estuviéramos monitorizando lo que estaba ocurriendo en la península y de qué manera nos podía afectar en nuestra comunidad autónoma. Y el Ejecutivo, ya digo, la Dirección General de Emergencias, toma la decisión de pasarlo a una fase ya de emergencia a la vista de las afectaciones que tenían lugar en la comunidad autónoma de Canarias. No desde el punto de vista de falta de suministro eléctrico, pero sí la afectación gravísima que se estaba sufriendo en esos momentos con respecto a telecomunicaciones, que entre los lugares afectados, que fueron muchos, estaba también, por supuesto, el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.
Que durante 2 horas estuvo prácticamente desconectado, ¿no? ¿Hasta qué punto le afectó?
Realmente el centro, los centros coordinadores, sí, hay una cuestión que hay que dejar clara a los oyentes. O sea, los centros coordinadores de emergencias 112 de toda España en general han funcionado. Es decir, lo que son los centros coordinadores desde el punto de vista de la gestión y la coordinación con los medios y recursos se ha mantenido. En nuestro caso, la red de emergencias de comunicaciones de Canarias, lo que nosotros conocemos como la RESCAN, que es un sistema digital de comunicaciones, funcionó y nos mantuvo en contacto con todos los servicios intervinientes. El problema viene dado en la incapacidad que el proveedor del servicio de llamadas, que en este caso, en nuestro caso en Canarias, en nuestra realidad, le corresponde a Telefónica, al ellos sufrir una caída masiva en sus sistemas para poder gestionar las llamadas de los 112 que llegaban de cualquier tipo de operador, evidentemente durante casi 2 horas dejaron el servicio totalmente, desde el punto de vista de la recepción de llamadas por parte de los ciudadanos, fuera de servicio. O sea, ahora estamos haciendo un balance de los porcentajes y bueno, estamos analizando de que comparado con el lunes anterior, pues podríamos estar hablando de casi un 5% menos de actividad en el centro coordinador por esas dos horas en las cuales no accedieron los ciudadanos para demandar cualquier tipo de situación de emergencia en la que se encontraran para poder mandarle la ayuda pertinente.
¿Y cómo hicieron durante esas dos horas para solicitar ayuda a quien la necesitase? ¿Dónde pudo llamar? ¿Cómo
bien,
pudo pedirla?
Básicamente, pues gracias a ustedes, a los medios de comunicación, Roberto, gracias a los medios de comunicación, a la radio y a la televisión, se difundió inmediatamente un mensaje a la ciudadanía de que ante cualquier situación de emergencia que estuvieran viviendo en primera persona, acudieran de inmediato, por un lado, a los puntos de atención continuada del Servicio Canario de Salud, a los servicios de urgencia de nuestros conocidos centros de salud con servicios de urgencia, por supuesto, a las jefaturas de las policías locales de las poblaciones en las que residieran y, por supuesto, como no, a los cuarteles de la Guardia Civil o comisarías de la Policía Nacional, que sí mantenían un contacto estrecho con el centro coordinador vía radio para poder, a través de los elementos que te he contado, poder solicitar la ayuda más especializada en el caso de la demanda que tuvieran. Y bueno, y esa red digamos desplegada a través de comunicaciones con los intervinientes, pues fue el único recurso y el único recurso que está contemplado para que los ciudadanos pues por la calle puedan pedir auxilio a un radiopatrulla de la policía, a una ambulancia, a cualquier servicio público, y las centrales en contacto vía radio con el 112 pues poder enviarle la ayuda al punto que fuera necesario.
Claro, hubo casos, tiene conocimiento de personas que tuvieron que utilizar este método porque tuvieron una urgencia en ese momento, no podían contactar y tuvieron que usar métodos
sí,
alternativos.
Es cierto que a través de determinadas policías locales del territorio, Santa Cruz de Tenerife, tenemos constancia en la provincia también de Las Palmas, de llegarnos solicitudes a través de la policía local, a través de la Guardia Civil, y entendemos que, bueno, en el contexto de la situación y de las recomendaciones que se le han dado a los ciudadanos, pues entendemos que la Guardia Civil o la policía local, en los casos que le he contado, pues pedían auxilio a través de esos radiopatrullas y desde el centro coordinador se movilizaban los medios necesarios. Hubieron casos en los que sí que el ciudadano recurrió a través de las propias patrullas de la policía para pedir ayuda, sobre todo en casos relacionados con cuestiones de salud para el envío de alguna ambulancia.
Claro, ustedes que siempre después de cualquier crisis me imagino que lo ponen en común y plantean nuevos protocolos o posibles novedades a los protocolos, pues no sé, aquí tienen una posibilidad, ¿no? Seguramente hablarán de ello, de la dependencia del sistema respecto a la red peninsular, ¿no?
Sí, no queda otro. O sea, vamos a ver, inicialmente, cuando comienza la crisis energética a nivel nacional, ese aislamiento que teníamos del resto del territorio hacía presumir de que no nos iba a afectar, al menos de manera inmediata. Si es verdad que con el paso de las horas, en este caso Telefónica España sufre una caída masiva de los sistemas de telecomunicaciones, digamos que las llamadas telefónicas no se transmitan como en el pasado, ahora las conocidas llamadas analógicas. La digitalización de las comunicaciones hacen de que cualquier llamada de voz vaya acompañada de lo que nosotros llamamos datos contextuales, de señales, ¿no? Y esa señal es lo que realmente al final cayó, la parte contextual, la parte que no es transparente para el usuario de la telefonía. Esa señal es la que permite a los sistemas interconectarse, en nuestro caso con quien nos provee el servicio desde la misma red que nutre a Andalucía de los servicios digitales de comunicaciones, y al final los sistemas informáticos actúan a la defensiva. Si bien hay que decir que la prioridad a nivel estatal fue nutrir a los 112 como un servicio esencial que es de que no perdieran la disponibilidad, al final los sistemas se defienden y los propios sistemas de Telefónica, como otros a nivel nacional, pues cortaron preventivamente las comunicaciones porque ya era insostenible la carga y la demanda ya que estaban llevando, ¿no?
Bueno, pues tuvimos la afección igual que a lo mejor lo tuvieron los datáfonos o bueno, en el caso de las plataformas sí, aquí, ¿no? Que llega de esa
en menor medida, hay que decirlo que en menor medida y temporalmente menos tiempo, pero sí es verdad que no deja de ser una situación muy muy grave que hay que valorar.
Claro, para además un servicio que sí que es esencial, no los otros, pero este desde luego, la del centro coordinador del 112, un servicio esencial para los ciudadanos. Bueno, pues me alegro de que ya esté restablecido, señor Sánchez, y bueno, pues esperemos que no vuelva a haber problemas de este tipo. Moisés Sánchez, director Sí, dígame.
Sí, Roberto, solo una puntualización, por favor, a los ciudadanos, insistimos, o sea, el sistema está inestable, no tiene una estabilidad del 100%, por lo tanto hay que ser muy muy cautos en la utilización de la telefonía, utilizarla cuando es estrictamente necesario y por supuesto contactar con emergencias, que ya el servicio está habilitado, pero siempre dentro del marco de una emergencia, por favor.
Moisés Sánchez, director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112, aquí en Canarias, gracias por atendernos. Moisés, buenos días.
Gracias a ustedes por dar voz a la situación y gracias por el servicio público que están prestando, que insisto, gracias a ustedes podemos llegar a la ciudadanía en este tipo de situaciones. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues así está la situación. Ayer durante prácticamente dos horas sin 112, quien tuvo que requerir de un servicio de emergencia, pues tuvo que recurrir, nos lo acaba de confirmar el señor Sánchez, el coordinador, el director del centro coordinador, a la policía local o a la Guardia Civil, para que a través de las radios pudiesen avisar al centro de emergencias de que había gente que necesitaba ayuda.
Pues sí, y bueno, también destacar, nos lo decía, de esas ambulancias que estuvieron también preparadas, movilizadas en los centros de salud y hospitales por si hubiese que actuar de forma rápida, ¿no?
Oye, esto de los apagones, estábamos hablando antes que, bueno, que a lo mejor peinan canas, recuerdan que en su momento pues había apagones que duraban varias horas, ¿no? Que se producían en determinados puntos, ¿eh? No tan generalizado.
Y todavía, todavía hay muchas zonas, sobre todo rurales de Canarias, donde cuando hace un poco de viento llueve más de lo habitual, se quedan sin luz durante un par de horitas.
Estábamos recordando el caso de La Gomera. Hace dos años, en 2023, dos días prácticamente sin luz, pero hay más que recordar, ¿verdad?
Sí, el de La Gomera fue el último que hemos tenido. Hablamos de cero energético, de cuando todo el sistema de una isla en concreto pues se viene abajo, ¿no? Endesa tardó en La Gomera varios días en restablecer ese suministro a la normalidad, una situación que provocó pues numerosas pérdidas económicas, porque además fue en verano y había mucho turismo en la isla. Pero, como te digo, no ha sido el único. De hecho, en 2023, antes del de La Gomera, el Hierro sufrió otro en mayo, afortunadamente. Ese solo duró unas poquitas horas, de hecho a los 60 minutos ya se había recuperado en la mitad de la isla, no tuvo grandes daños, pero sí fue un cero energético como tal. Lo que seguro que recuerdan muchos oyentes fueron los anteriores, los más sonados, los dos casi consecutivos que hubo en Tenerife, el primero en septiembre de 2019, el segundo en julio de 2020, en plena pandemia, dos apagones en menos de un año. En ambos casos la situación de desabastecimiento se prolongó, además, bastante tiempo, entre 7 y 9 horas, afectó casi a la totalidad del millón de habitantes prácticamente que tiene la isla de Tenerife. Como te digo, en menos de un año se registraron dos. Desde 2020 hay que remontarse atrás en el tiempo, a 2013, para encontrar un apagón en la isla de La Palma. Ocurrió en septiembre por un fallo en el interruptor de la central de la Isla Bonita. Y si seguimos hacia atrás en el tiempo, volvemos a Tenerife. Ha sido sin duda la isla más afectada. En 2010 hubo un apagón en horario nocturno, en marzo del mismo año, y en este caso se vieron afectados más de 460.000 clientes, prácticamente la mitad de la isla. El último, 2009, la caída de un rayo en una subestación provocó otro cero energético también en Tenerife. Se tardaron dos horas en restablecer la mitad del suministro. Y es verdad que en 2005, muchos recuerdan el Delta, no fue oficialmente un cero energético, pero sí es verdad que la caída de varias torretas, sobre todo en el sur de la isla, dejó a más de 300.000 personas sin luz, en algunos casos hasta una semana.
Claro, un problema gordísimo, ¿eh? ¿A usted le ha afectado de alguna manera? ¿A ustedes que nos están oyendo les ha afectado de alguna manera este apagón en la península? ¿Han tenido problemas a la hora, a lo mejor, de pedir ayuda, ¿eh? Al 112, que ayer estuvo dos horas sin funcionar, o no pudieron pagar en su establecimiento, o se encontraron con grandes colas, a lo mejor en el supermercado al que suelen acudir? Bueno, nos lo pueden contar en el 610-1080-10, como por ejemplo hace Miguel Ángel, que nos dice que ayer se rompió la guagua, la 08, en dirección Las Palmas, y el chofer no pudo ponerse en contacto con la central de las guaguas para avisar de la avería.
Mira, pues, es mala suerte que se estropee la guagua y encima
justo,
haya fallo
justo ese día, sistema, ¿no? Sí, justo sí. Ese día, efectivamente. Bueno, pues así está la situación para muchas personas. Mira, nos escribe otro también, Luis, que nos pregunta si hay que pedir hora para hacer la ruta por el monte. Entiendo que se refiere a la regulación ahora para las guaguas, ¿no? Pues mire, estamos a punto de que sea así y de que se produzca de esta manera.
Sí.
Dice Esther que ayer en la zona del Ortigal, en la laguna, estuvieron 10 horas sin luz. Mira, no sabíamos esto, ¿no? Pero bueno, lo que tú decías, que a veces en medianía de repente sufren cortes de luz por cualquier problema de viento o pues es que ayer no había algún elemento meteorológico, pero bueno, vamos a investigar esto a ver qué pasó, porque estuvieron allí en el Ortigal, se nos dice, según nos dice Esther, 10 horas sin luz nada menos, y pues entendiendo perfectamente por lo que estaban pasando en la península, donde todavía tienen problemas. Ahora parece que se está restableciendo.
Acaba de publicar hace unos segundos Pedro Sánchez en X que se ha logrado restablecer, hablamos de la península, el 99,95% de la demanda energética atendida, y ya están recuperadas el 100% de las subestaciones de la red de transporte, que en unos minutos vuelven a reunirse en ese Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación, a ver si la próxima comparecencia pues viene acompañada de preguntas.
Mira, ya está por aquí el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con él vamos a hablar a continuación.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 100 gramos de jamón serrano Duroc, gran reserva por 2,15. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, calabacín zucchini por 1,69 el kilo. Ahorras un 42%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! ¡Canaria 7 Carrera de las Empresas!
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana.
Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este sábado 3 de mayo a las 8 menos cuarto, el Dreamland Gran Canaria juega más que un partido. Recibimos al Granada en un duelo clave. El camino a los playoffs pasa por ganar en casa. Tu apoyo puede marcar la diferencia. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues a las 7:47 minutos de la mañana ha venido a tomarse un café aquí a los estudios de COPE Canarias el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal, señor Bermúdez? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿Cómo? No ha tenido problemas de luz, ¿no? Me imagino, ¿eh?
No, pero anoche sí tuvimos que reforzar tanto Policía Local como Protección Civil, porque nos lo ha pedido el 112, dado que tuvieron problemas las líneas del 112. Y hicimos refuerzos tanto de Protección Civil y Policía Local para que con más presencia en la calle, si hay algún problema, pues lo podamos encauzar, ya que las llamadas no funcionaban.
Tuvo dos horas el 112 y precisamente gracias a las radios de la acción de las patrullas de la Policía Local, exacto, Guardia Civil, pues podían ponerse en contacto con los ciudadanos. Yo no recuerdo si en Santa Cruz de Tenerife habrá habido algún gran apagón, o si usted recuerda algún apagón. Aparte de cuando estaba recordando Pinero antes, ¿no? Cuando fue el Delta, ¿no?
No, y los residentes de 2019 y 2020 son
los apagones
energéticos casi seguidos.
En toda la isla, sí, sí. La verdad es que uno piensa que la luz está ahí y después...
Bueno, nos hace tener que repensar los sistemas y tener que repensar las cosas. Lo cierto es que el riesgo cero no existe y esa es la realidad, y que cuando no... Es por una cosa, puede ser por otra, ¿no? A partir del Delta se reforzaron todas las torres de energía esenciales y se reforzaron de tal manera que hoy las torres pueden soportar unos vientos superiores a los que teníamos en el Delta, pero eso no quiere decir que puedan soportar unos vientos que sean huracanados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que intentar siempre mejorar, pero el riesgo cero no existe.
Bueno, llega mayo y llegan los días grandes de Santa Cruz. ¿Cómo prepara las fiestas de Santa Cruz de Tenerife?
Pues bueno, ya la hemos empezado muy bien. La empezamos con el pregón de Caco Senante. Hemos continuado con las galas, tanto de mayores como la reina adulta, como la mago y maga infantil. Y han salido francamente bien. Yo creo que han sido muy amenas y han estado muy bien de público, prácticamente lleno. Y esta semana pues comenzamos por la semana grande, ¿no? La semana grande, que es la inauguración de la Feria de Flores, Plantas, Artesanía, Gastronomía y Libros a partir de mañana y durante todos estos próximos días hasta el domingo. Y luego pues tenemos el baile de magos el día 2 por la noche con todo absolutamente lleno. Tenemos los gorgoritos del parque, que es un clásico que ningún padre, madre, niño, niña se pierde. Tenemos el día grande, que es el día de la cruz, pues las cruces enramadas, tanto en los barrios como en la zona de la Rambla, un día precioso para pasear por Santa Cruz, espero que ayude también en la climatología. Y luego tenemos a lo largo de todo el mes de mayo conciertos en la Plaza de la Candelaria, música, cultura, que es un poco característica de nuestras fiestas de mayo, muchas actividades de carácter musical, hasta el día 30 de mayo, que también lo celebramos a lo grande siempre en Santa Cruz.
Para el baile de magos, 720 mesas, ¿eh? Ya hay demanda. No sé si son más que otros años, si están teniendo que hacer más sitios.
Hemos tenido que ampliar sitio este año y la verdad es que yo creo que estamos ya al máximo. Tendríamos que cruzar el barranco y utilizar la calle que está junto al TEA, junto al museo, y empezar a expandirnos ya a otras zonas, porque realmente ahora mismo utilizamos, yo creo que un amplio espacio que está muy bien. La calle La Noria, la verdad que está preciosa, la noche del baile de magos, la calle Nifunifá, la Plaza de la Concepción, la Plaza de Europa, el Campo Castro, en fin, son muchas zonas que están a tope. Y bueno, yo espero que la gente acuda. No es necesario sino ir vestido, bien vestido, de mago o de maga para ir al baile de magos. Solamente es necesario ir bien vestido.
Bien vestido.
Bien vestido, sí. Es decir, si vas con tenis, pues a lo mejor te paran en la puerta, ¿no? Porque hoy en día es un requisito. Y bueno, pues todo el mundo a compartir ese día la gastronomía, el folclore, las parrandas, que es lo propio del baile de mago, y luego pues una verbena popular, que también es muy importante para que la gente joven también tenga un momento de la noche donde disfrutar.
Con las verbenas tiene menos problemas que con las murgas, o le da menos que hablar. lo digo por esa polémica en los últimos días en torno a un influencer que acusa a las murgas de insultarle, de vejarle, plantea una denuncia, y a usted le escuchamos pedir moderación a las murgas. Yo no sé si esto quiere decir
yo,
que...
yo lo que he pedido es reflexión para evitar... Es decir, yo estoy en contra absolutamente de la censura. Y mientras he sido alcalde, oye, pues yo creo que jamás me habrán visto una sola palabra más alta que otra sobre una letra de una murga. Al contrario, yo soy muy carnavalero y creo que si la murga te da un viaje, pues te pica, te rascas y sigues para adelante. Esto no, esto es el carnaval, ¿no? Y por lo tanto estoy absolutamente en contra de la censura de ningún tipo en las murgas. Lo que sí digo es que, desgraciadamente, cualquier persona puede acudir a los tribunales. Y una vez que las cosas entran en los tribunales, se saben cómo entran y no se saben cómo terminan. Entonces yo no soy partidario de judicializar los asuntos del carnaval. Entonces, como no podemos evitar que cualquiera, es el caso, que cualquiera pueda ir a los tribunales, pues lo más lógico sería intentar evitarlo también desde la otra parte. Es decir, que no, este tema no acuda a los tribunales porque, vuelvo a repetir, en los tribunales no se sabe lo que puede ocurrir. Y todo lo que sea del carnaval que vaya a tribunales, yo creo que es malo. Porque judicializar una fiesta como esa, yo creo que no es bueno. Y la prueba es que en otros sitios se ha judicializado y las cosas no han terminado bien.
¿Usted cree, alcalde, que existe la posibilidad de que los tribunales le diesen la razón a esta persona y en los próximos carnavales tuviésemos un problema
no, las murgas? Tuviéramos una sentencia. Y las sentencias hay que cumplirlas.
Se estropearía el concurso de murgas directamente.
No, imagínese, ahora mismo están acusando al ayuntamiento de responsable civil en el tema este. O sea, este señor está yendo por la vía contra el ayuntamiento como responsable civil por ser el organizador del concurso de murgas. Imagínate hasta el punto que estamos hablando, ¿no? Entonces yo lo que digo es censura cero, pero reflexión y que cada uno haga lo... No hay censura cuando es cada uno quien impone sus límites. Cuando cada uno es quien pone sus límites, no hay censura. Porque es cada uno quien decide, ¿no?
Pero cree que mamelucos...
Yo lo que creo es que hay que reflexionar sobre eso, nada.
¿Cree que mamelucos y trapaceros se pasaron? ¿Creen que las murgas a veces se pasan?
No, yo creo que en este asunto en concreto no me pareció que se pasaran, pero no soy yo quien mide eso. Es una persona independiente que tiene unos tribunales a los que acudir y que ha acudido a los tribunales. Entonces, claro, es un problema porque eso no se puede evitar. Solamente se evita cada uno autoponiéndose los límites que considere. Cuando es cada uno el que se los pone, no hay censura.
No es
una autocensura, es ver los límites, porque los límites están en la legalidad vigente. Entonces, yo lo que creo es que cada uno tiene que reflexionar. Yo no estoy a favor de que ningún agente externo, ni persona, ni institución, ni empresa, censure a una murga, en absoluto. Yo creo que censura cero. Ahora, evitar procesos judiciales, pues yo creo que eso es un poco... inteligente, ¿no? Porque cuando una cosa entra en un juzgado, se sabe cómo entra, pero no se sabe cómo termina. Y yo no me quiero ver teniendo que ejecutar una sentencia sobre cualquier cosa del carnaval. Yo creo que sería muy malo para el carnaval eso. Y al final las sentencias, puedes recurrirlas, pero llegará un momento en que tendrás que ejecutarlas, no puedes mirar para otro lado. Y bueno, eso es lo que creo que hay que evitar. Hay que evitar la judicialización. Y a mí me parece que en este caso de los mamelucos y trapaceros han intentado evitarlo, porque han hecho gestos, actos, intentando evitarlo, pero al final no lo han podido conseguir, y ahí están los tribunales. Y ojo, que al ayuntamiento se le acusa por parte del que denunció de ser responsable.
O sea, si dice la razón, tendría usted el año que viene que está revisando, bueno, usted el ayuntamiento, las letras de todas las murgas que van a concursar a...
No, es que no se sabe cuál puede ser la sentencia. Pero puede ser una de las cosas, puede ser esa. ¿Y qué hace el ayuntamiento con una sentencia de un juzgado? Pues la tiene que ejecutar. Nosotros no podemos, estamos en un estado de derecho, nosotros no podemos mirar para otro lado. Entonces yo creo que hay que evitar eso. Hay que intentar evitar eso. ¿Cómo se evita eso? Pues dialogando y reflexionando, nada más. Yo estoy en contra total de la censura.
No, además, es que de hecho la murga, el hecho del certamen de murgas, donde parte toda la tradición murguera, es precisamente de esquivar la censura, de esquivar los límites que se imponen.
Por supuesto, ¿no? Tú puedes esquivarlo y hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras, y cada murga tiene su estilo. Hay algunas que utilizan un camino y hay otras que utilizan otro camino. Unas con más humor, otras con más crítica, otras con más ironía, otras con más sátira. Cada una escoge su camino. Yo en eso creo que cada una es libre de hacer lo que considere, pero sí creo que deberíamos de evitar que esos asuntos terminen en los tribunales, porque vuelvo a repetir, se sabe cómo entran, pero no se sabe cómo salen. Y si salen con una sentencia ordenando lo que sea, el problema es que las sentencias de los tribunales hay que cumplirlas. Y hasta ahí lo dejo. O sea, no pues, quiero pronunciarme más. Ahora, en contra absoluto de la censura, ¿no?
Bueno, pues así está esta situación a este respecto. Quiero preguntarle por otras cuestiones. ¿Cómo va con el carril bici?
Bueno, es una obra.
¿Qué tal se lleva momento, con el carril bici?
De momento, cuando uno escucha, es que el carril bici está afectando. No puede estar afectando porque el carril bici no está funcionando. El carril bici en estos momentos es una obra que no se ha terminado. Y en algunas partes se han puesto ya la parte de separación, por ejemplo, Méndez Núñez, pero en Pilar, por ejemplo, no se han puesto. Y yo, sinceramente, creo que todavía no se puede decir que haya habido una afección importante del carril bici, porque todo el mundo está aparcando sobre el carril bici. O por lo menos yo lo veo así, en la calle Pilar, en la calle Villalba. Yo nunca había visto tanta gente aparcando en el lado derecho, ¿no? Luego, por ahora no hay afección, pero que duda cabe que en un momento dado puede haberlas con ese carril separativo al tráfico.
¿Han tenido que hacer sitio donde no lo había? ¿O tienen la sensación de que han tenido que buscar un sitio donde no había espacio?
Hemos tenido que suprimir un carril que llegaba en la calle del Pilar hasta la calle San Clemente, justo en la iglesia del Pilar, porque ahí habían dos carriles y hemos tenido que poner un carril para el carril bici y dejar un carril. La verdad es que nunca esos dos carriles se usaron como dos carriles, porque la gente aparcaba en el lado izquierdo continuamente, en la calle del Pilar, y yo nunca bajé, que yo recuerde, con el coche por el lado izquierdo, porque siempre había gente aparcada, mal aparcada, y bajaba por el lado derecho. Realmente siempre ha habido realmente un carril de bajada. Y a partir de la calle San Clemente,